¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Área Podcast número 4, el podcast de area.com.mx, donde solemos hablar acerca de negocios en internet, innovación y productividad. Yo soy Gustavo Arispe y el día de hoy estaré empezando dos series dentro de este podcast. Una de ellas es acerca de Getting Things Done, que es un método para organizarte con eficacia. Y otra será acerca de qué es lo que significan para los negocios los conceptos de arquitectura de información, usabilidad y experiencia de usuario. Quiero agradecer los comentarios y retroalimentación que nos han hecho llegar Luis Fernando, Rufino, Arturo y Peco. Y un agradecimiento especial a David Ochoa y a la gente de pinpodcast.com por la amable mención que hicieron de nuestro podcast en sus programas anteriores. También quiero invitarte a que escuches el podcast Sin Nombre, que es un podcast informal que hacemos en conjunto David Ochoa, CyberGoose, Raúl Ramírez y tu servidor. De hecho, puedes descargarlo en elpodcastsinnombre.com. Visítalo, la verdad es que es muy divertido, está resultando un experimento muy interesante. Y te voy a agradecer como de costumbre que nos envíes tus comentarios a podcast@areaestrategica.com y que visites el blog en areaestrategica.com/podcast. ¡Comenzamos! Pues el día de hoy empezamos esta serie que estoy titulando tentativamente Diseño de la Experiencia de Usuario. Lo que estoy tratando de cubrir con esta serie son diferentes conceptos de desarrollo web que suelen ser tomados muy en cuenta por gente muy apasionada dentro del desarrollo web, pero que también considero que deberían de ser importantes y trascendentes para los dueños de los sitios. Estos conceptos son la arquitectura de información, la usabilidad y la experiencia de usuario. Son evidentemente muy largos para cubrirlos en un solo podcast, así que voy a hacer una serie, los voy a estar cubriendo a lo largo de los siguientes quizá tres podcasts, algunas veces regresando a ellos, pues se relacionan de muchas formas. Como te decía, generalmente quienes se encargan de estos temas son gente muy apasionada en el desarrollo de sitios web, y por eso es que me gustaría desarrollar qué es lo que significa esto para un negocio y en qué le puede beneficiar. La primera vez que mencioné, por ejemplo, el concepto de usabilidad a una empresa, me dijeron, ¿usa qué? ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? ¿No? Yo había ofrecido una evaluación gratuita y esta evaluación llegó a manos de los encargados del desarrollo web de una empresa. No me lo habían solicitado ellos, sino otras personas, y me llamaron por mera cortesía, pero pues me mandaron por un tubo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de arquitectura de información. A final de cuentas, la razón de ser de estos conceptos, de estas herramientas que nos proporciona la arquitectura de información, son herramientas que van a permitir cumplir con las metas de un negocio. Pues el negocio tiene metas que cumplir con su sitio web, pero para cumplirlas debe también satisfacer las expectativas de sus usuarios y visitantes y entender con claridad sus requerimientos. Por ejemplo, la información debe estar bien organizada. Si la empresa no entiende a sus usuarios, muy probablemente va a organizar la información de acuerdo a como la empresa la entiende, es decir, con sus propios términos. Y un ejemplo de esto va a ser el lamentable estado en que están la mayoría de las librerías en línea en México, que no solo venden caro, sino que sus sitios son muy difíciles de usar. Es prácticamente imposible encontrar información a veces de algún actor en particular y resulta frustrante, ¿no? Y en arquitectura de información se cubren todos estos temas, por ejemplo, al clasificar con diversos sistemas de clasificación y organización de nombres, títulos, etiquetas. Se toman prestados conceptos de diferentes disciplinas como la biblioteconomía. Y pues se cubre en la arquitectura de información la organización del contenido. Cualquiera que haya hecho un sitio web de más de 30 o 40 páginas sabe los problemas que puede traer organizar el contenido, no solo por la clasificación posible. Ahora, cuando hablamos de cientos de documentos, los problemas que hay que resolver son mucho mayores. Por ejemplo, se van a manejar conceptos de metainformación, en qué orden van a estar clasificados y con respecto a qué otros elementos dentro del contenido. Puede haber, por ejemplo, un concepto de que son los vocabularios controlados que van a permitir que haya una narrativa consistente a lo largo de todo el sitio. ¿Y esto a quién beneficia? A final de cuentas, al usuario. Le va a permitir al usuario obtener la información que busca y te va a permitir a ti como empresa cumplir los objetivos de tu sitio. Recuerda que si proporcionas información adecuadamente al usuario, puedes obtener mucho mejor resultados. Todo esto va a redundar en que el sitio va a ayudar a cumplir los objetivos de la empresa y le va a ayudar al visitante. Y vamos a hablar de usabilidad también, aunque sea brevemente, que es un concepto que muy poca gente conoce y utiliza, si bien los grandes corporativos ya están más al tanto de este tipo de conceptos. Me refiero aquí en México, desde luego. Y al final de cuentas, la usabilidad es hacer pruebas con usuarios reales, pruebas de nuestro sitio o de versiones preliminares de un sitio web, pero con usuarios reales. Y aquí es muy importante lo que tengo que decir. Una prueba de usabilidad no es un focus group. Y lo tengo que insistir, una prueba de usabilidad no es un focus group. De hecho, los focus group no tienen en realidad ninguna relevancia. Se suelen utilizar para crear o innovar nuevos productos o para ver qué piensa la gente acerca de un nuevo producto o servicio. Pero la verdad es que no son los clientes quienes desarrollan los productos. Nunca han sido ellos. Siempre han sido gente dentro de las empresas quienes desarrollan los productos o servicios. Entonces los focus group de hecho no sirven para crear productos, menos van a servir para hacer pruebas con usuarios reales. La usabilidad a final de cuentas son pruebas reales con usuarios, es decir, se le asignan tareas a usuarios para determinar qué modificaciones se pueden hacer a un sitio web. Es como, digamos, un aseguramiento de calidad de donde se va a garantizar que los usuarios van a poder usar el sitio y encontrar la información y hacer lo que esperan, sin importar qué tan duchos sean para utilizar la web. Digamos, es otra forma de decir que el sitio va a ser ergonómico para el usuario, para sus ojos, para sus manos y para la idea que tienen acerca del sitio y de la empresa. En el siguiente podcast vamos a estar cubriendo un poquito más de estos temas, así como de diseño de interacción y en forma global de lo que es la experiencia del usuario. Recordemos, la arquitectura de información va a ser una herramienta que te va a ayudar a cumplir las metas del negocio y que le va a ayudar al visitante a encontrar lo que busca en tu sitio. Y la usabilidad es como un aseguramiento de calidad, es una forma de garantizar que el sitio cumple las expectativas del usuario y que es fácil de utilizar. Y en la sección de productividad del día de hoy vamos a estar hablando de Getting Things Done o Organízate con Eficacia, que es un libro escrito por David Allen y, como reza el subtítulo, es el arte de la productividad sin estrés. Y a final de cuentas es un sistema para poder terminar las cosas y para estar bien organizado. Por ejemplo, los típicos sistemas para organizarte están muy enfocados en negocios. Y ese sistema, por el contrario, integra de una manera muy transparente tanto tu vida personal como tu trabajo. Te recomiendo mucho que compres este libro. La verdad, aunque seas una persona muy organizada, te va a servir. Y se llama Getting Things Done o bien Organízate con Eficacia. En las notas del podcast vas a encontrar links para poderlo comprar. Y aquí en Área Podcast vamos a estar cubriendo este tema a lo largo de los siguientes 4 o 5 podcasts para que tengas una idea general. Pero te reitero, lo mejor es que apliques los conceptos del libro o, si tienes oportunidad, asistas a alguno de los seminarios que proporciona la empresa de David Allen. Tengo entendido que ya han dado varios aquí en México. En este primer número de la serie te voy a hablar de algunos conceptos claves de este sistema. Primero, lo que él denomina como recolección, que son todas estas pequeñas cosas que van llegando hacia nuestra vida, como pueden ser mensajes de correo, papeles, documentos, revistas, cosas por leer, folders, libros. Bien, él engloba esto que va entrando a nuestra vida como si fuera una charola de entrada, como una bandeja de entrada. La clave es que todo esto que va entrando debe en algún momento ser procesado. Y esto es obvio, pero lo interesante viene justamente a la hora de procesar esta información, pues las cosas solamente permanecen en la bandeja de entrada antes de ser procesadas después. Hay un flujo muy interesante. Por ejemplo, ¿cuál es la acción siguiente? Una vez que tú determinaste que alguno de estos objetos, por ejemplo, tienes por ahí un número telefónico que garabateaste en algún sobre, ¿no? ¿Cuál es la acción siguiente? Pues tal vez pasarla a tu libreta de direcciones. Esta acción, desde luego, toma menos de 2 minutos, lo haces y asunto arreglado. Puede ser que tome más de 2 minutos, como podría ser, no sé, elaborar algún reporte o escribir algún texto. Y en este caso, pues vas a tener 2 opciones, o bien lo delegas o lo pospones. Tal vez lo anotes en tu calendario o lo remitas a una lista de acciones siguientes. Y aquí viene lo interesante también, que es el manejo de listas. Listas donde no vas a anotar simplemente hay que hacer esto, sino la acción concreta y específica siguiente. Como te digo, los puntos pueden parecer obvios, pero te recomiendo que veas el libro para que veas estos puntos específicos. Por ejemplo, el concepto de proyectos y el sistema de archivo. De hecho, David Allen define un proyecto como cualquier resultado que requiera más de un paso para completarse. Si pensamos de esta forma, un proyecto, en tu vida tú posiblemente tengas más de 100 o 200 proyectos. Entonces imagínate lo que pasa con tu cerebro. Tu cerebro piensa que debería de estarlos haciendo todos. En cambio, cuando tú decides colocar estos proyectos en una lista de proyectos que realmente vas a hacer, y los que no vas a hacer o los que tal vez hagas en algún momento posterior, los mandas a una lista de tal vez algún día los haga, tu mente se libera. Un sistema muy interesante es el sistema de archivos. Yo la verdad había tenido muchos problemas para tener un sistema de archivos bien, congruente, que fuera fácil de usar, que me permitiera mantenerlo actualizado. Y el sistema que él propone es bellísimo, de tan simple, y permite que la información sea encontrada con una gran facilidad. Y algo que me parece realmente interesante de este sistema es que la primera vez que lo haces, tienes literalmente toda tu vida ante tus ojos. Para comenzar este sistema debes primero recolectar todas esas pequeñas cosas que hay en tu vida, y mediante ese sistema queda toda tu vida en tu escritorio, inclusive cosas que no estén muy cercanas, porque al final de cuentas todo lo vas anotando, lo que vas recordando. Y una razón por la que creo que funciona este sistema es porque proporciona una gratificación inmediata. Por ejemplo, como te decía, tu archivo está organizado y es fácil de consultar. Tus pendientes se cumplen, tienes más tiempo libre, sabes con precisión lo que tienes que hacer y también sabes con precisión lo que no tienes que hacer. Y bien, en los siguientes podcasts seguiremos hablando de este tema en forma más específica y de acuerdo con lo que recomienda David Allen. Por lo pronto te recomiendo que compres el libro, es algo que vale la pena, te repito, aún si eres muy organizado. Gracias por tu atención al escucharnos. Te recuerdo que puedes visitar el sitio oficial de este podcast en www.areaestrategica.com/podcast y enviarnos sus comentarios a podcast@areaestrategica.com. El hosting es proporcionado por nuestra empresa area.com.mx, donde hacemos sitios que proporcionan resultados y damos un web hosting rápido, siempre disponible, para que hagas negocio en internet con confianza. Yo soy Gustavo Arispe. Hasta la próxima.